Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Germán Contreras.
En el sermón de hoy estudiamos sobre el comportamiento de Joab. Joab era un hombre fiel a David, pero no siempre le era obediente. En nuestras vidas podemos cumplir con las obras de Dios y vivir vidas que nos hacen fieles al Señor. Pero la pregunta es, ¿le somos obedientes? La obediencia a la palabra es igual de importante como las obras que cumplimos.
Gloria a Dios. Bienvenidos. Tomamos nuestro lugar en esta noche. Y nos preparamos para escuchar de la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en esta noche en 2 Samuel capítulo 20, donde vamos a estudiar algo muy similar a la canción que acabamos de cantar. Y lo que vamos a ver en esta noche, el tema de hoy, el estudio de hoy, que es no solamente la lealtad que le tenemos que tener a Cristo, y no solamente el hecho de decir que somos cristianos, pero lleva con eso, con esa palabra, con ese título de ser cristiano, debe de llevar un peso. El hecho de que digamos que somos cristianos o que creemos en Dios, no es suficiente, eso no es suficiente para que nos sostenga en nuestras vidas. Solo porque alguien dice que cree en Dios, muchas veces imaginamos que eso va a ser, eso significa que ellos adoran, glorifican y se someten a la palabra. Pensamos que si alguien llega a la iglesia, eso quiere decir que ellos están viviendo conforme a la palabra que se enseña en la iglesia, y pienso que todos aquí sabemos que eso no quiere decir, eso no es la misma cosa. Y también pasa que hay gente que lee la Biblia, y solo porque uno lee la Biblia no quiere decir que la está aplicando, que la está viviendo. Y lo que nosotros nos tenemos que cuidar es de un corazón de rebeldía, pero no una rebeldía muy obvia, no una rebeldía que uno está en el mundo, que uno está hablando contra Dios, que uno está viviendo vidas que a lo público es contra de Dios. Pero nosotros nos tenemos que guardar de otro tipo de rebeldía. Y esa rebeldía es la rebeldía de no someternos a Dios. Es una cosa creer en Dios, es una cosa adorar a Dios, en el hecho de cantar y hacer todas estas cosas. Es otra cosa conocer de Dios y aprender de Dios y leer la Biblia, aprender más de Él. Y otra cosa también de escuchar de Dios y leer la palabra o escuchar la palabra y nos habla, nos trae convicción, nos da gozo y todo lo que hace la palabra. Y es otra cosa completamente diferente, tener corazones completamente sometidos y rendidos delante de Dios. Uno puede llegar a la iglesia, levantar las manos, ser bendecido por el sermón y el corazón no está rendido a Dios. Uno puede llegar, escuchar, saber que el sermón lo tocó a uno, saber que el Señor te habló a ti en este sermón. Levantarse, irse a su carro, llegar a su casa y vivir como si nada pasó. Como si la experiencia de los 45, una hora o en mi caso una hora y media que estoy hablando, no nos hizo nada. Es muy posible, es muy fácil que nosotros tengamos lealtad al Señor, que nuestra lealtad religiosa le pertenezca a Cristo, pero que nuestros corazones no le pertenezcan a Él. En el libro de Romanos nos dice Pablo una oración muy, una frase muy interesante, muy importante, muy poderosa, pero a la misma vez muy espantosa. Estaba leyendo esto ayer, cuando estaba en mi break en el trabajo, y para decirles que me asusté, es poniéndolo muy, muy liviano, me espanté. Y me espanté porque si nosotros no nos cuidamos, este versículo puede hablar de nosotros. Romanos 10, y si saben de Romanos 10, Romanos 10, Pablo está hablando de los israelitas, de los judíos, de su corazón, de todo eso. Pero al leerlo, me quedé, hay veces que este versículo se aplica a mí. Hay veces que este versículo, uno puede decir eso de mi vida. Yo puedo decir eso de mi propia vida. Y es este, en Romanos 10, versículo 2, leemos del 1, el 1 y el 2, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, hablando de los judíos, si uno lee Romanos 9, es para su salvación. Y noten el 10, el 2, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Dice Pablo de los judíos, su problema no es que odian a Dios, su problema no es que no mantienen la ley de Dios, su problema no es que odian la palabra de Dios, su problema no es que odian a los profetas de Dios, su problema no es que no quieren ir al templo, no quieren ir a la iglesia. Dice Pablo, ellos tienen celo de Dios, yo testifico a su favor, tienen celo de Dios. Pero la segunda parte de este versículo es espantoso. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Y eso es tan espantoso porque nosotros podemos venir, cantar, llegar temprano, poner todo el sonido y sentirnos que estamos haciendo algo en el reino de Dios, y sí lo estamos haciendo. Nosotros podemos casarnos con personas cristianas y según nosotros tener matrimonios cristianos porque la persona que escogí es cristiana, y podemos tener hijos y leerles versículos y ponerles nombres de la Biblia y cantarles cantos cristianos y enseñarles caricaturas cristianas, y podemos hacer todas estas cosas, celebrar la Navidad y no celebrar el Halloween, y podemos tener todas estas cosas. Qué celo, pero no con pleno conocimiento. ¿Y qué es el pleno conocimiento? El pleno conocimiento es el saber que el Señor no es honrado porque lo que yo hago. El mes de octubre es un mes grande por muchas cosas, muchos deportes, mucho entretenimiento, muchas cosas. Y es un mes muy bonito también porque se empieza a cambiar el clima, y los que les gustan el clima que se pone frío, es un buen mes porque no está tan caliente, no está tan frío. Pero el mes de octubre es para muchos cristianos, y yo me incluía en ese grupo por muchos años, era el día donde el cristiano demostraba: yo no soy satánico, yo soy cristiano porque yo no celebro el Halloween. Y hay muchos cristianos que se llenan de orgullo por las cosas que no hacen. Hay muchos cristianos que se asombran y ellos se elevan por las cosas que no hacen. Hay cristianos que dicen: yo soy buena persona porque yo no tomo ni nada de alcohol. Yo nunca he tomado. Y hay personas que se llenan de mucho orgullo. Hay personas que piensan que las cosas que están haciendo en Cristo, eso los justifica. Y es tan importante entender que todas esas cosas son buenas, y no estoy diciendo que vayan y vayan a celebrar Halloween y que hagan cosas satánicas, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es, tenemos que entender que nuestro corazón no solamente tiene que estar celoso por Dios, tiene que tener conocimiento, pleno conocimiento. Y el pleno es básico, y el básico es de saber cómo vivir. ¿De qué nos sirve saber qué es satánico si no sabemos lo que es vivir una vida piadosa? ¿De qué me sirve saber tanto de los últimos días si yo no sé cómo glorificar a Dios en un miércoles común y corriente como mañana? Si el día miércoles yo no puedo vivir una vida que le glorifica y honra a Dios en el trabajo, en la marqueta, en mi casa, ¿de qué me sirve que yo sepa los sacrificios que hacen en el Halloween? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que yo tenga libro y tenga libros y libros y libros si yo en mis relaciones yo no puedo honrar a Cristo? Lo que miramos aquí en 2 Samuel capítulo 20 es un hombre llamado Joab, y hemos ya hablado de Joab, que es un enigma, y hemos estudiado de él. Pero el problema con Joab era que Joab le era fiel a David, pero no le era obediente a David. Joab no quería el reino de David. Joab le era fiel a David. Si podemos ver y votar quién es el más fiel, quién le fue el más fiel a David, es Joab. Absalón quería su reino. David nunca quería, Joab nunca quiso su reino. Joab hizo lo opuesto. Joab defendía el reino de David, el trono de David, el puesto de David. Pero Joab una y otra vez desobedece la palabra de David. Y nosotros podemos amar a Dios. Nosotros podemos vivir vidas que uno dice, no, pues yo mi vida está sometida a Dios, pero no obedecer a Dios. Podemos nosotros someternos en el venir a la iglesia, en el leer, en casarnos con personas cristianas, pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿O cada vez que escucho la palabra me enojo y me insulto y no la sigo? Esa pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que se tiene que hacer cada cristiano al leer la palabra no es solamente si la entiendes, porque eso es importante, pero no es solamente si la entiendes, porque el entender es el primer paso, por eso les digo, hagan preguntas. Pero estoy dispuesto, después de entender, a seguir. Si la palabra me enseña, me demuestra mi error, ¿estoy dispuesto yo a arrepentirme y aplicar y vivir conforme a la nueva instrucción de la Biblia? ¿O digo yo, así soy, diga lo que diga la Biblia? Porque nosotros tenemos celos de Dios, somos celosos de Dios. Que si ponemos estructura, vamos a llegar aquí a cierta hora, y alguien no llega a cierta hora, lo estamos mirando, y el reloj. Bueno, porque así somos. Pero estamos así cuando el hermano no está siguiendo la palabra. Me molesto de la misma manera si veo que el hermano sigue en el pecado, o solo me molesto porque no llegó a las 6:05, llegó a las 6:07. Y nos tenemos que hacer esa pregunta, porque es ahí donde muchos de nosotros tenemos mucho pecado. No es en lo celo, no es en lo activo, porque en lo que hacemos somos buen cristianos y podemos nosotros testificar a favor. Pero es con pleno conocimiento. Sabemos por qué somos cristianos, sabemos por qué hago esto. Y más allá de eso, estoy dispuesto a cambiar cuando reconozco estoy mal. Estoy mal, estoy dispuesto yo a decir, Señor, me equivoqué. Decirle al hermano, tú tienes la razón, me equivoqué. Estamos dispuestos a decirle a nuestras parejas, me equivoqué. Tienes razón, me enojo muy rápido, tienes razón, no tengo paciencia. O me enojo cuando me dicen que me enojo muy rápido y me alejo, demostrando que me enojo muy rápido. Es tan importante no solamente tener celo, pero tener pleno conocimiento de las cosas de Dios, porque ahí, hermanos, es donde adoramos a Dios de una manera pura. Antes de llegar al texto, nos dice Jesús que en los últimos días habrá personas que llegarán y van a decir: Señor, ¿qué no hicimos esto, 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 esto? ¿Y qué son estas cosas? Predicamos, sanamos, hicimos todas estas cosas en tu nombre. ¿Y qué nos dice Jesús? Otro pasaje muy espantoso para todo cristiano. Yo no te conozco, apártate de mí. Las cosas que ellos están hablando, que hacen, no son cosas cualquiera. Cuando un cristiano se muere y dice: este hermano, esta hermana era un gran hermano, gran hermana de Cristo, esta hermana hacía esto, 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 esto. Nadie, yo nunca he ido a un velorio cristiano donde se habla bueno de esa persona, donde el pastor, el predicador dice: pero hay posibilidad que el Señor no la conozca. Nadie dice eso, obviamente. Pero ¿qué nos dice la palabra? Hay posibilidad que el Señor te va a decir: yo no te conozco. Ahora, no los quiero espantar, pero los quiero espantar. Es importante reconocer por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo hago por celo, lo hago por entendimiento, porque Pablo en sí hizo muchas cosas. Pablo era un hombre muy celoso, tenía mucho celo por las cosas de Dios. Pablo hizo muchos hechos. Ahora, Pablo no llega al cielo, y pienso todos aquí, nadie dice: no, pues es posible que no miremos a Pablo en el cielo. Nadie dice eso, pero es importante entender: Pablo no hacía lo que hacía solamente por celo. El celo es importante, y no estoy diciendo no tengan celo. Tengan celo, pero tengan celo entendiendo por qué lo tienen. No tengan celo pensando: porque hago esto, no importa lo que hago. Es importante hacer las cosas que el Señor te ha llamado a hacer. Es importante servir. Los músicos, es importante que ellos hagan. Todos nosotros que servimos a Dios de una manera o la otra, en la iglesia o fuera de la iglesia, es importante hacer esas cosas. Pero es importante también saber, también importa por qué lo hago. Entiendo por qué lo estoy haciendo. Es importante que yo predique. Pero si solo estoy predicando para quedar bien, o porque pienso que yo soy el único que lo puedo hacer, entonces no estoy entendiendo. Tengo celo, pero no tengo pleno conocimiento que es de Dios. Es para la honra y gloria de Dios. Y importa no solamente lo que digo, pero cómo vivo conforme a lo que digo. Y aquí con Joab miramos que él sigue una y otra vez. Aunque él es fiel a David, aunque él no quiere el trono, aunque él es impresionante porque no le tiene envidia a David. Honra a David como su rey, pero no lo obedece como su rey. Podemos nosotros honrar a Dios como nuestro Dios, pero no obedecerle como nuestro Dios. Dice el versículo 4 de 2 Samuel 4. Y el rey dijo a Amasa. Si se acuerdan de Amasa, capítulo 17, él era el general del ejército de Absalón, y David lo pone sobre su ejército para poder, por razones políticas, para que haya paz entre las 10 tribus de Israel y Judá. Nos dice: y el rey dijo a Amasa: convócame a los hombres de Judá dentro de 3 días. Y tú también preséntate aquí. Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más que el tiempo que él había señalado. Y David dijo a Abisai: ahora Seba, hijo de Bisri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persíguelo, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Aquí podemos ver que ellos están detrás de Seba. ¿Se recuerdan conmigo Seba de la semana pasada? Dice el 7, entonces los hombres de Joab salieron tras él junto con los cereteos, los peleteos y todos los hombres valientes salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bisri. Estaban junto a la piedra grande que está en Jabaón cuando Amasa vino a su encuentro. Y Joab estaba vestido con su ropa militar y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cintura con espada en la vaina. Y mientras avanzaba se le cayó la espada. Y Joab dijo a Amasa, te va bien, hermano mío. Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo, pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y este le dio en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo y murió. Entonces Joab y Abasí, su hermano, siguieron tras Seba, hijo de Bisri. Y junto a él estaba uno de los jóvenes de Joab y dijo, ¿quién este por Joab y quién este por David que siga a Joab? Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino. Al ver el hombre que todo el pueblo se detenía, trasladó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Cuando Amasa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bisri. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maca y todo Barim, que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab, los sitiaron en Abel, Bet Maca y levantaron un terramplen contra la ciudad. Y este estaba junto el baluarte y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. ¿Cuál es la instrucción de David? La instrucción de David es vayan detrás de Seba. ¿Quién es el enemigo en esta historia? Seba. ¿Quién quiere quitarle? ¿Quién está organizando una gran rebelión contra David? Seba. ¿A quién mata a Joab? A Amasa. Lo que miramos aquí es un hombre que le es fiel al trono con sus acciones. No se puede decir de Joab que él quería quitarle el trono a David, porque cuando él pudo, no lo hizo. Estudiamos en el 19, cuando David estaba completamente herido, cuando David estaba completamente débil, ¿qué hace Joab? Joab no dice, es mío. Joab viene al rey, le dice, levántate, tú tienes que ser fuerte en este momento. Joab era hombre fiel, pero no hombre obediente. Nosotros, hermanos, no solamente tenemos que serle fiel al Señor, no solamente tenemos que serle fiel a la iglesia, no solamente tenemos que ser fiel el uno al otro, pero nos tenemos que ser obedientes al Señor. No es solamente que yo estoy contando el uno con el otro, pero es que también estoy obedeciendo al Señor. Hay mucha gente que es fiel. Si les pides que estén ahí, ahí están. Que si les pides que lleguen aquí, ahí llegan. Y son fiel, pero no son obedientes a la palabra de Dios. Y hay mucha gente que le es fiel al Señor, pero no le es obediente. Es importante no solamente serle fiel, pero sino también serle obediente. Lo que miramos con Satanás es lo opuesto. Lo que nos dice el libro de Isaías de Satanás, Satanás no le era fiel al Señor. Pero lo que sí sabemos de Satanás, que Satanás sí le es obediente, de cierta manera. Porque Satanás solo hace lo que el Señor le deja hacer. Y lo que miramos del ser humano, el ser humano le puede ser fiel a Dios, pero lo que batallamos es con la obediencia. Podemos serle fiel, seguir los mandamientos, seguir las reglas. Es por eso que la religión es algo muy popular y el ser humano le gusta la religión, porque la religión te dice haz esto, 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 pero no hagas esto, esto, esto. Es por eso que religiones que tienen muchas reglas, los mormones, testigos de Jehová, los judíos, musulmanes, esas religiones siguen creciendo y esas religiones son muy populares porque son son claras para seguir. Haz esto, no comas lo otro, pero sí puedes hacer esto, haz esto, 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 esto. La religión cristiana es más difícil porque la religión cristiana no tiene muchas de esas reglas. Y muchas de esas reglas el Señor las deja al corazón. Por eso en el cristianismo se escucha algo que no se escucha en cualquier otra religión. En otras religiones, si uno está quebrando una ley, que el quebrar de ley pues es muy claro. Si uno llega tarde, por ejemplo, al trabajo, el llegar tarde es muy fácil de mirar. Tienes que llegar a las 8, ponchaste a las 8:30. Es muy fácil. Tienes que llegar a las 8, te vi llegar a las 8:15. Y religiones así son. Tienes que ayunar de cierta hora a cierta hora. Ah, comí una hora antes, quebraste. Es muy fácil de mirar quién falló, quién no falló. En el cristianismo tenemos algo que pienso que todos aquí hemos usado esta excusa, donde uno puede decir, el Señor conoce mi corazón. Y todos aquí hemos usado eso. No sabes cómo me duele lo que he hecho. Estoy tan quebrantado por lo que he hecho. Y puede ser que eso es honesto, no sé. Pero sé que no hay ninguna otra religión donde uno puede cometer y quebrar la ley de esa religión. Y la excusa es porque el Señor sabe. Uno no lo está haciendo y uno dice, pues es que mi relación es entre Dios y yo. Yo y Dios sabemos. Él sabe por qué. Y no sé si han trabajado con personas así, que tienen, según ellos, una buena relación con el dueño. Y llegan tarde y dicen, oh, está bien, yo hablé, es porque estaba hablando con el dueño. Y nosotros actuamos como si el Señor es nuestro dueño, aunque lo es, pero diferente. Y nosotros queremos cubrir nuestra desobediencia pensando, si solo digo que el Señor lo sabe, nadie me puede decir nada. Aquí Joab ha desobedecido a David muchas veces, pero nada le ha pasado. Obviamente, ¿qué va a pensar Joab? Con que yo no le dé la espalda a David, estoy bien, y miraremos la semana que viene, nada le pasa a Joab. El peligro más grande que el cristiano y la iglesia hoy en día sufre es que nosotros no sufrimos mucho por el pecado que cometemos. Y porque nosotros no pasamos y sufrimos consecuencias directas por el pecado que cometemos, pensamos que nos podemos salir con la nuestra. Y es tan importante entender que solo porque nadie se da cuenta de nuestro pecado, solo porque las cosas en secreto no están saliendo a la luz, no quiere decir que el Señor te está dejando salirte con tu pecado. Es importante entender que parte de la consecuencia es que tú te empiezas a alejar y te empiezas a sentir más lejos de Dios. Y tienes que entender que parte del castigo que Dios te da es que te empiezas a sentir lejos y se te hace más difícil caminar con Dios. Me recuerdo cuando apenas empecé a predicar, cuando era más joven. Y me recuerdo que cuando me tocaba predicar esa semana, o cuando sabía me tocaba, y esas dos semanas antes de enseñar, me comportaba muy bien. Y pasaba más tiempo leyendo, pasaba más tiempo estudiando. Porque según yo, en mi mente, no quería que nadie, nada pasara. Y mi pesadilla más grande, cuando era un predicador joven, es que mientras estaba predicando, que alguien se iba a levantar y iba a decir, eres un hipócrita, hiciste esto, 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 y me iban a descubrir. Y por eso la semana donde predicaba que me quería comportar bien. Y obviamente eso nunca ha pasado. Pero eso no es porque no hay cosas que alguien puede decir, has hecho esto, esto, lo otro. Y porque eso no pasa, o no pasa mucho, muchas veces pensamos, me estoy saliendo con la mía. Nadie se está dando cuenta de lo que estoy haciendo. Nadie sabe mi pecado. Yo puedo vivir como yo quiera, nadie se va a dar cuenta. Y podemos engañar a todo mundo, pero hermanos, creemos en un Dios que todo lo ve y todo lo paga. Y a lo mejor la paga no es un relámpago que te pegan en la cabeza. A lo mejor el castigo no es el castigo que mueres porque llegaste y mentiste. Pero el castigo es que te encuentras alejado de Dios poco a poquito. ¿Qué no se les hace raro? Que nosotros podemos aprender muchas cosas, muchas. Tenemos muchas cosas en la mente. ¿Qué no se les hace raro que tienen mucha información aquí? Les tocan canciones que aprendieron cuando tenían 15 años y te sabes todas las palabras. Películas que miraste cuando eras pequeño, reconoces frases. ¿Qué no se les hace raro que podemos memorizarnos muchas cosas, pero no podemos aprender la Biblia? ¿Piensan que es porque somos mensos? Es importante entender que la palabra de Dios es revelación de Dios. Y cuando el Señor no da revelación, no es porque su grupo, su iglesia, los hermanos son tontos. Es castigo de Dios. Cuando el Señor no te deja entender la Biblia, es porque es castigo. En la palabra, cuando Dios no habla, no era que Dios no tenía nada que decir. Es que Dios ya había hablado. Cuando Jesús está delante de Pilato, no le quiere decir nada. Y Pilato se enoja. Si se recuerdan conmigo, Pilato dice, no me vas a hablar a mí. El Señor ya no le dice nada porque el Señor ya dijo todo lo que tenía que decir. Es importante saber y entender que cuando uno piensa, es porque no puedo aprender la Biblia. Pero uno puede cocinar sin receta y se sabe la receta, sí. ¿Pero cuál es el versículo? ¿Dónde está ese versículo? No sé. Pero te puedo dar una estadística de un jugador que jugó en 1995, pero no me sé un versículo de Gálatas 3. Es porque soy menso, porque el Señor no me deja aprender su Biblia, porque tengo mucho del mundo aquí. ¿Cómo es que puedo decir frases de mi programa favorito, pero me pesa memorizarme la Biblia? Para memorizarme frases de mi programa favorito, yo no necesitaba un libro. Me gusta tanto ese programa, lo miré unas dos veces y ya lo tengo aquí grabado. Yo no necesitaba que quedarme todas las noches. Ok, una vez más. No. Nosotros somos suficientes capaces en el Señor para aprender su Biblia. El problema es que tenemos tanto pecado, tanto del mundo, que el Señor no nos deja. Es importante entender, el celo no es todo. Es importante saber eso. Porque es que me puedo memorizar una canción, una canción que no es cristiana, pero una canción cristiana, necesito las notas. ¿Cuál es otra vez? Pero me puedo cantarte cualquier canción. México lindo y querido, puedo cantarlo. Si toco al mariachi, lo puedo cantar. Pero si no hay letras, no, es porque me gustaría cantar, hermanos, pero no tengo letras. Y desafortunadamente nuestra iglesia sin letras es como si nadie sabe adorar a Cristo. Es muy triste. Es gracioso, pero es muy triste que no necesito letras cuando estoy manejando en mi carro, pero las necesito cuando estoy delante de Dios. ¿Qué es que no me puedo memorizar cosas? No, es porque el Señor me está castigando, no dejándome entender. Nos dice 1 Corintios, y termino con esto, nos dice 1 Corintios que hay un velo sobre los ojos. Y cuando no entendemos es porque el velo está puesto. Es importante entender que el velo se cae cuando nuestra obediencia a Dios es lo que es importante. Pablo o Saulo, cuando el Señor lo manda, el Señor lo tumba, el Señor le cubre los ojos. No es hasta que alguien habla con él, cuando un hermano de la iglesia habla con él y le dice lo que ha pasado, quién le ha hecho, que Pablo puede ver. Hay muchos cristianos que están caminando con algo cubriendo, un velo cubriendo los ojos. No tienen entendimiento, no tienen revelación, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no pueden aprender la palabra de Dios, y no es porque no es porque no se la pueden memorizar. No es porque tienen una mente que no sabe, porque nuestra mente es tan, tan grande, es tan impresionante lo que puede ser nuestra mente. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, tenemos que saber que el castigo de nuestro pecado a lo mejor no será que alguien lo va a poner aquí. La consecuencia de nuestro pecado a lo mejor no es que nuestro teléfono va a empezar a tocar cosas que uno dice, no, yo no quiero eso. Y es posible que eso nunca nos pase, pero es importante saber que la consecuencia es mucho peor. Que vas a querer abrir la Biblia, vas a querer aprender, vas a decir, yo quiero seguir a Cristo, y el Señor no te va a dejar. Judas, me cierro mi Biblia, termino. Judas caminó con Cristo 3 años y medio. 3 años y medio. Y todo lo que miró, todo lo que escuchó, no era suficiente para Judas para ser convencido de que él era el Cristo. Judas, caminando con Cristo, oliendo a Cristo, tocando a Cristo. Judas, que no necesitaba fe para creer que Cristo era real y verdadero. Judas estaba tan cerca de Cristo y todavía tan lejos. Es importante saber que el celo que tenemos es bueno, es importante que mantenerlo, pero que hay que conectarlo con un entendimiento básico. Y cuando digo básico, no digo corriente, pero básico en el sentido de que nosotros podemos entenderlo para nosotros, para aplicarlo, para vivirlo. Porque si lo podemos hacer, si podemos entender estas cosas grandes para la honra y gloria de Dios, todo lo demás se hace más bonito. Es algo tan bello, y les digo esto por experiencia, servirle a Cristo, hacer obras para Cristo, hacer cosas para Cristo y conocerle a Cristo. Es algo tan bello poder predicar, poder poner sillas, sonido, las letras en la pantalla. Es algo bello hacer esas cosas y tener pleno conocimiento de Dios. Hay que orar.
Gracias por escuchar este podcast de Iglesia Primitiva. Si gustaría escuchar más, nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram. Si tienen alguna pregunta o petición, pueden mandarlas a iglesiaprimitiva318@gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-4753. Y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de Easy Tithe y buscar a Iglesia Primitiva. Ahí pueden dar su ofrenda o donación. Esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.